chewing on a piece of grass, walking down the road.
Bueno, amigos, a lo largo de la semana nos van llegando noticias. Aquí me las metemos todo en un saco. Bueno, en un saco, siempre digo un saco.
Un saco, como si sacáramos bolitas.
En una pecera de cristal.
Eso queda más fisno, queda más
así de meter manita y sacar una noticia, ¿no? Oye, ¿qué es esto de los mapas con los alimentos de cada país?
Pues mira, la pasión por viajar está en el origen de estos mapas también, y sobre todo la pasión por conocer lugares a través de los alimentos que consumen sus habitantes. Un fotógrafo neozelandés y una estilista estadounidense representan el mundo utilizando para ello los alimentos más característicos de cada país o continente.
Ah, chulo.
Sí, la verdad que queda muy chulo. Desde entonces llevan cosa de una década colaborando, utilizando los alimentos como su vía de expresión predilecta y tratando de convertir lo cotidiano en una obra de arte. En Food Maps, que es como se llama, que así es como se llama, no solo representan países y continentes a través de los alimentos más característicos, sino que tratan de mostrar cómo la comida ha viajado por el mundo, reflejando cómo productos cuyo origen se encuentran en un punto del globo se han convertido en imprescindibles y en parte de la identidad cultural de otra zona del planeta.
Justo lo que decíamos con Mariano Palacín, ¿no? Y esta demostración que va a hacer Huelva sobre los productos que vinieron en la época del descubrimiento, claro.
Los mapas se han creado con comida real y no adulterada. Este trabajo pone sobre la mesa la universalidad de los alimentos y su capacidad, pues, para ayudar a entablar conversaciones y crear lazos con distintos países.
Bueno, ahí, mapas con alimentos de cada país, y esto también nos ayuda a identificar, ¿no?, cuáles son los alimentos más principales de cada región del planeta.
A ver si le calzamos. Bueno,
en España creo que han hecho una aplicación exclusiva para España.
Sí, ¿no? De todos los alimentos que tiene.
A ver, hablando de España, ¿qué pasa con esto de las guerras de los telesillas? Que empieza la temporada de esquí ya. Y ya empezamos
ya
con polémica. No ha nevado y ya empezamos a pegarnos.
Ya empezamos, la verdad es que llevan un poquito ya de tiempo pegándose.
Sí, a ver qué ha pasado.
Sí, porque bueno, pues resulta, tú lo conocerás bien, lo sé, Marcial. Baqueira Beret, que es, bueno, es uno de los centros de esquí más grandes y más exclusivos de España, ¿no?, en el Pirineo catalán. Sí. Pues todos los que lo conozcáis sabréis que hay una urbanización, Valderruda, donde se construyó un telesilla que, bueno, pues eso, desde las mismas pie de los hoteles, pues subes te llevan a las pistas de esquí. Pero hay otra urbanización, justo la que se llama Port de la Bonaigua, pues que esos telesillas, esos pasan demasiado cerca por sus viviendas, ¿no? Entonces se sienten un poco, pues bueno, fisgoneados, por decirlo de alguna forma, y pues no, pues
vamos, que te estás comiendo un pollo y pasa uno en el telesilla, ¡qué rico ese pollo!
Hombre, a mí lo que se me ocurre es que si te estás comiendo un pollo no pasa gran cosa, lo malo igual está si estás haciendo otra cosa, pero bueno.
Lo peor es que te quito una patata frita.
Pasa y mete la mano por la ventana.
El caso es, lamentablemente, bueno, pues eso, que están ahí en guerra, porque claro, a la urbanización de Valderruda, imagínate lo que les ha supuesto de encarecer el precio de los apartamentos y la facilidad de ir a esquiar. Pero el caso es que hay un recurso judicial que lo ha admitido el Tribunal de Superior de Justicia de Cataluña, y ahí están a la espera mientras...
Van a hacer un codo, ¿no? Ahí, que se haga un codo, pues, en el telesilla y se desvíe. Sí.
Pues hombre, porque desmontar eso, yo, claro, vamos, no entiendo mucho, pero va a ser
un poco complicado, ¿eh?
Sí, yo creo que es la solución, quizás, no sé, sería esa.
Bueno, sí.
Porque hay desmontar que todo eso, y además se creó un parking especial para el telesilla, es decir, sería desmontar todo eso, sería bastante...
No desmontar, sino hacer un codo.
Claro.
O sea, bueno, no sé.
No sé, bueno,
expertos,
ellos
¿no?
verán, pero...
Pero
el caso
a ver,
es que
es entendible, ¿eh?
Sí, yo totalmente digo, que lo entiendo.
Pero en mi casa y pasa... Es que, claro, imagínate...
Hay que buscar una solución.
Cientos y cientos de esquiadores pasando delante de tu ventana.
Bueno, concretamente te digo, 3.000 personas por hora.
Es tremendo.
En la entrada de la estación.
Digo, cientos,
es tremendo.
Era por decir algo. Pues, bueno, pues ahí vamos a ver cómo
acaba la cosa.
Seguiremos de cerca esta noticia, a ver cómo, pero no creo que para este año se ponga a estas alturas a cambiar nada, pero bueno.
No creo.
Pero lo que lo tengan en cuenta, por supuesto que sí. Bueno, a ver, serpientes a bordo de un avión de Garuda.
Vamos. A mí
¿esto qué son? ¿Pasajeros low cost?
Pues mira, no sé si son low cost o no, pero a mí esto me pasa y me tiro del avión.
Directamente.
O sea, le tengo fobia a los reptiles.
Bueno, ¿cómo ha sido esto?
Pues fíjate, resulta...
Bueno, me lo imagino.
Pues en un vuelo que iba de Papúa Nueva Guinea a Yakarta, pues resulta que en la cabina de la aeronave se vieron a tres reptiles que se habían escapado de la bodega de carga.
¿Desde la bodega?
Imaginaros el susto. Bueno, en realidad no eran...
Subieron arriba, que está más calentito.
Sí, claro.
Dijeron, vamos a asustar un poco a los pasajeros.
Son animales de piel, ¿no? De sangre caliente, porque dijeron, yo aquí tengo mucho frío. Sí, en realidad no eran serpientes, aunque lo parecían, porque eran lagartos sin patas, que por lo visto son muy habituales en Australia y por ahí.
Los de Komodo.
Sí, sí, ¿ves? Los de Komodo. Pues el caso es que, bueno, no pasó nada. La tripulación atrapó a los animales poco tiempo después.
Menos mal, vaya,
imagínate, vamos, o sea, y se pudo seguir operando con normalidad, ni nada. Pero vamos, yo te digo que la monto, vamos, o sea, me tienen que detener a mí más que a los
No era el menú, ¿no? De gastronómico del avión.
Que yo he comido cocodrilo y no estaba tan malo. Y debe ser bastante parecido.
Pero es que yo creo que es mejor no saberlo, lo que
seguro que lo has comido en el mismo sitio que yo, en Cuba.
¿No?
¿Ah, sí? ¿No? ¿Cuba? Pues sí, en Cuba se come cocodrilo. Muy rico. Ahí en Girón. Vaya,
Cuba,
cochinos.
Es que tengo que ir en moto.
En Guamá, en Guamá.
Me da miedo que luego se la quieren quedar.
Oye, tiene que entrar el boletín informativo de las informaciones deportivas de Radio Marca, que es la radio del deporte. Le damos prioridad, por supuesto que sí. Nos vamos un minuto solo a publicidad y al boletín informativo y volvemos enseguida. Hasta ahora. Bueno, bienvenidos de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario y de información deportiva, que es muy importante la información deportiva. A ver, nos habíamos quedado en ese avión de Garuda, hay que decir,
la compañía,
que de repente pues había como... Que no eran serpientes.
Eran,
¿no?,
lagartos sin patas.
Eran pasajeros sin patas.
Concretamente.
Lagartos sin patas, suena hasta raro.
Aquí detrás de micro, en este corte publicitario y de boletín, hemos estado comentando muchas cosas.
De nuestras fobias
viajeras, sí, ¿no? Sí, sí. Habría que hacer, Alicia, Jaime, Mariano, un programa solo de esto, ¿eh?
De bichos en los viajes.
Hemos contado cosas curiosas que.
Da para mucho.
Habría que grabarlo, ¿verdad?
¿Verdad? Nos hemos reído mucho de cosas que nos han ocurrido y bueno, que seguro que les habrán ocurrido también a los amigos oyentes. A ver, queda una noticia por ahí que se nos ha quedado en el tintero,
¿sí?, que
es muy buena noticia, esa subida de turistas en la Comunidad de Madrid, que lleva luchando mucho años y en los últimos años para volver a tener ahí los niveles de turista que merecen los madrileños y además con una muy buena ocupación hotelera.
Muy buena, además datos como por ejemplo un total de 518.980 turistas internacionales que visitaron la Comunidad de Madrid durante septiembre, lo que supone un incremento del 8,14% respecto al mismo mes del 2015.
Bueno,
según
bien.
Datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística, INE, y analizados por la Secretaría General de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, el número de pernoctaciones de los mismos también tuvo un comportamiento positivo, con un aumento del 8,57% hasta superar la cifra de 1.057.000 pernoctaciones. Hay que celebrar que en cómputo general el número de turistas en la Comunidad de Madrid haya crecido el 1,8% respecto a septiembre de 2015. Sin embargo, debemos de continuar impulsando y posicionando la marca Madrid dentro y fuera de nuestras fronteras.
Bueno, pues muy buena noticia. Además, me gusta cerrar el bloque de noticias con buenas noticias.
Este buen sabor de boca,
sí,
¿verdad?
Sí. Oye, lo que suben mucho los índices de visitantes y de gente que ocupa los hoteles son los que van a ver los eventos deportivos. Don Jaime, de eso sabes tú un ratito, ¿no?
Sí.
Vamos con la sección de uno de nuestros embajadores más viajeros, que es Jaime Collazos.